después nosotros montamos un tejado, siempre lo montamos. Ahí se lo vemos. Ahí hacíamos bailecitos. Cuando entrando y todo lo que siempre les hacíamos invitaciones a los papás. Entonces ahí se iban con los hijos.
En esos años 40 habían estaciones de radio aquí.
No.
¿Usted tenía radio?
Sí, pero costaba que entrara porque la repetidora creo que solo la Universal era la que existía. Andrés.
¿Y periódicos?
Después vino Columbia. Periódicos hasta que hubo carretera dentro del periódico aquí. Entonces no ha fallado.
¿Y esta radio Sinaí, por ejemplo, es nueva?
Nueva, sí.
No es de esos años, no sé.
No. Eso no existía nada más que la iglesita vieja donde estaba el padre León y el padre Bernardo. Sí, y ya después ya vino un señor, uno que murió de Chin Quesada, y se fue haciendo y ahí se hizo la catedral. Ya cuando la catedral se hizo, entonces ya comenzaron a ver radioemisoras y yo repetidora en el Cerro Muerto.
Si no habían periódicos y radios en esa época, había el volante, ¿cómo se comunicaba la comunidad con de radio, Pérez Celedón?
Con radio directamente, pero tenía que ser un radio muy bueno, porque agarraba con eso la voz de la Víctor, porque la voz de la Víctor la reformaron ya solamente para la ciudad, cuando eso era exclusivamente la potente para afuera de la ciudad, pero ya después de eso, que la radio, la voz de la Víctor quedó, entonces vino Columbia. Columbia sí ha sido la potente desde entonces, para acá que yo recuerdo.
Columbia es más reciente.
Sí, pero después de que para los retiros Columbia, Radio El Reloj, la Titania para la política, que yo me acuerdo que se no la ganaron aquí, fue quemada, para la oposición de quemando, porque era cortesista. Sí, y allí ya cuando
¿y quién tenía ese radio potente? Por ejemplo, ahí en Buenavista, donde usted vivía, ¿quién tenía el radio así como potente para poder oír?
Bueno, ese de Joaquín Elizondo tenía uno muy bueno.
Ajá.
Que ahí nos dábamos, y Tulio Elizondo, otro hermano.
¿Y ustedes iban ahí a oír?
Sí, que ya ese Tulio murió. Y después aquí San Isidro, qué viejos así de plata que tenían. Buenos radios, pero no era todo radio que se hacía.
Es que ustedes se le nateaban don Martiniano. ¿Qué música era? Tenían que haberlo oído en la radio. Gardelo, la mexicana.
Nosotros comprábamos cancioneros. Y entonces ahí decía, si era bolero, o era mambo, o era conga, que eso no se hablaba del mambo y la conga. El twist, eso era lo nuevo y antes, Yo recuerdo que yo veo ahí sus bailes, que hay ahora, y eso lo bailaban muchos en Panamá, en ese tiempo. El bolero no pasa de moda, el paso doble tampoco, que lo había. Entonces nosotros por ahí los dirigíamos y le poníamos la música, si era bolero, nosotros cantábamos en bolero, más que fuera diferente como era el original, pero así de esa forma, y la mayoría era guitarra, bandolina, violín, concertina, que llamábamos.
¿Usted tocaba?
Sí.
¿Qué tocaba usted?
Yo tocaba guitarra y maracas.
Ah.
Sí.
Y en esos radios que habían aquí, que eran pocos entonces, que captaban emisoras de San José, digamos.
Sí.
Ustedes se reunían ahí en las noches, posiblemente, o los fines de semana.
Claro, los sábados para oír esas charlas de Concho Vindas. Era lo que más los ilusionaba. Todos nosotros nos íbamos donde tenían un radio bueno, para oír los 10 sábados. Y ahí oíamos la charla de Concho Vindas. Y ya después oíamos ahí programas.
Ahí se enteraban ya ustedes de la política, cómo iba San José, las noticias y todas
las
esas
noticias son de la política, las malas agarrábamos por ahí. Y la voz de América.
¿A qué iba usted a San José? ¿A vender las flores?
A vender las flores, sí.
¿Y con qué frecuencia iba allá?
Ahí iba todas las semanas, todos los miércoles. porque como había que mandar para Nicaragua la mitad de la flor que yo llevaba, entonces se llevaba miércoles para enviar la jueves.
¿Y eso, en la época de la revolución usted iba a San José?
Ah, no. No sé. Sí, no trabajaba con flores. Estaba recién llegado yo aquí a, allí a esa finca. Ajá. Sí. Estaba toda esa finca, toda de montaña. Que eso lo llamaban el campamento Blocks y Congreso. Allí llegó la compañía con el otro le dieron lugar para que instalara campamentos. Entonces le pusieron el nombre. Mr. Rey le puso. Mr. Rey y Mr. Tommy le pusieron el nombre de campamento Blocks. Y más abajo llamaban Boquete.
Don Martiniano, volviendo a esos años 40. Que habían organizaciones religiosas. Bueno, usted nos habla mucho de los curas alemanes.
Sí.
Pero había, digamos, otro tipo de organización social. ¿Sindicato sí. No había?
Sindicato no.
Ligas campesinas, grupos comunales.
No,
en los 40.
No había nada de eso. Religiones, solo la católica y la evangélica, la que conocí aquí en ese tiempo. El grupo evangélico sí estaba metido. Después han venido otras estas, después de eso.
Usted sabe que a mí me llama la atención eso que usted dice del padre Bernardo, porque es un padre, como usted lo está narrando, diferente a los... dice usted que se involucró en lo de la política, que él les hablaba o...
Es que él fue excombatiente en Alemania y cuando ya hubo que tomar las armas aquí él las alzó con uno de nosotros.
Ah, él había estado en la Segunda Guerra.
Sí, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él decía que él le iba a gustar como macho el padre Núñez.
Ajá.
Padre Núñez otro que se involucró y aquí viene a celebrar las misas de los combatientes. Y entonces, como nosotros peleábamos un ideal y como él mismo veía las injusticias que el gobierno estaba haciendo con nosotros, principalmente los pobres, y entonces él se fue a la oposición. Porque a José Figueres le dijo a Calderón Guardia, yo lo vi por radio, le dice, a usted no vi un pacto que le cante la verdad en la cara, pero yo se la voy a cantar. En ese momento que le dijo así, lo alzaron preso, lo sacaron a patada y le escupían hasta la cara, y lo llevaron preso, Figueres. Y nosotros estábamos en la lucha y ya ahí cuando vimos, cuando lo agarraron preso, nosotros se le dimos todo, se lo llevaron. Expresó y entonces y ahí se unió a Calderón Guardia, Manuel Mora y Oro Picado, los tres, a gobernar el país. Ellos querían como sea, como formar una dictadura aquí. Y cuando le digo que cayó la unidad móvil en Cartago, entonces cogieron un avión. Siempre un avión nos moveríamos, compañeros que vienen por la sabana. Salió Calderón Guardia para México, Lloro Picado para Nicaragua, y después se fue a México, y Calderón se trasladó a Nicaragua, y Manuel Mora a Panamá, y ahí se casó con una hermana de Coco, se casó Manuel Mora.
Ah, usted es familia Manuel Mora. Mira, lo que vas a ver.
Está en la casa de Manuel Mora y soy contrario, ¿vale? Son las cosas.
Don Martiniano, ¿qué otro medio? Usted nos habló de, en la época de los 40, ¿qué otro medio de transporte había? Ah, nos habló de que había que pasar el cerro en,
sí,
en bestia.
En Dominical, por ahí.
Ajá. ¿Y los aviones?
Los aviones, sí, había. Había un avioncito Latam que llamaban, que utilizaba aquí en Diamos Pavones.
Ajá.
Y ese comenzaba a hacer servicio para allá.
Uh-huh.
Ese avioncito que era pequeñito.
Y que se podía usar, digamos, era...
Ah, sí.
Era barato, era caro.
No, muy barato. Yo vine una vez en avión, ese. No, vine, no, me fui aquí porque me se me hincharon los pies de la travesía surf.
Uh-huh.
Entonces me fui en diciembre con la mujer. El otro viaje ya me quedé. Sí. Ese avión se estrelló al pelado Golfito. Natán, lo llamaban. Después vino.
Me da mucho miedo montarse.
Sí, el macho Núñez trabajaba con el 48 con un avión grande. Que cuando nosotros le avisamos, estaba su papá, le aterrizaje. Entonces él se vino con el avión y atrás venía un avión así chiquitillo como en raya. Y entonces apenas aterrizó el macho Nuño y le tiramos nosotros estañones para que no aterrizara el otro. De suerte no lo dañó, ¿no? Se fue porque nosotros le reventábamos bombas de las de fiesta. Creía que era un cañón. Entonces cogieron miedo y regresaron. ¿Sí? Así, nosotros cuando venía un avión a bombardear de aquí, cogíamos morteros de esos y le disparábamos bombas de esas. Y se asustaban, cuando estallaba arriba se asustaban. Ya después de que nos trajeron de Argentina y de Guatemala y de Salvador, fue cuando llegó Godoy. Godoy fue el jefe mío.
Sí, era hondureño.
Hondureño, sí. Llegó Godoy y ya Macho Niño nos trajo armas.
Diferente.
Entonces ya pasó la guerra, ¿verdad? Entonces dice José Líderes, necesito 5,000 hombres disciplinados. Entonces yo fui uno de los reservas que fui reservista. Yo tenía una arma con 3,000 tiros en la casa. Dice, tengo la policía de Armonito con mi pierna Somoza, en la frontera.
Ah, usted fue allá.
Yo fui aquí con Jorge Ramírez, Hernán Barrantes, Moncho Segura, me llamo yo Moncho. Jorge Ramírez es un valiente.
¿En el 49 fue? Sí,
que es el dueño de Chirripó. Sí, sí, sí. Jorge Ramírez.
Pero hubo dos, ¿verdad? Un en el
48. Fue por 55, iríamos con Somoza. Pero yo llegué allá y entonces yo renuncié de guerra y de reserva y todas me quité y le dije, ¿por qué? Digo la verdad. Llegamos y ya hacía poquito habían matado a Valdeperas, un periodista. Y entonces estaba un piquete de nosotros volando el plomo a una montaña. Entonces dice Frank Marshall, que yo era de la Unión Cívica. Nosotros fuimos con Frank Marshall, unos 40. Entonces dice Frank Marshall, no me dispare un tiro nadie. Porque nosotros vieron que ahí estaba el enemigo. Van a mandar dos a especular, a ver. Entonces me mandaron a mí y a otro. Fuimos con todo el miedo. Recuerdo que me le parecí en un cadáver, una sanguilla. Iba caminando y malicioso. Me le paré a un cadáver y yo dije, bueno, que Dios te tenga en paz. Y nos encontramos dos guindando en un palo sótano, cortada la lengua. Habían hecho sacrilegios y más para allá había un pasto así y aquello parecía que habían degollado res. ¿Sabes qué estaba haciendo Somoza? Venía y mataba a los ticos que pasaban la frontera, los mataba así. En esos días se apió 50 ticos que estaban almorzando en un solo bombazo y eso no lo escribió Figueres, era Figueres presidente. Esos fueron perros que murieron ahí. Pues solo el periodista apareció junto a yo, que había muerto. Pasaron dos muchachas piropeando y estaban almorzando. Las y se hicieron adiós, y eran dos niñas que vivían con agua. Frano, se llevaron 50, solo un vaso. Entonces yo me di cuenta de todo eso y llego y le digo al mayor del core, toma esta cochinada, aquí está tarde. Pues me voy para casa. ¿Por qué? Le digo, porque nosotros los soldados rasos somos perros. Los matan y no aparece nada, pero ¿quién nos auxilia en nada? Ah, solo Valdeperas murió, le digo. Váyase cuenta, a ver si no murieron 50, un solo mazo. Y yo me di cuenta donde estaban pasando ticos. Para la OEA, Somoza los jalaba. Fue cuando ustedes se acuerdan, tal vez, ustedes quizás no se acuerdan de eso. Fue cuando José Figueres tomó ayuda al presidente de los Estados Unidos y le dio un avión de $2. Sí, un precio de $2. Entonces comenzó ese avión a patrullar la frontera. Entonces Somoza compró miedo y no volvió a matar la guardia y matar los ticos. Entonces terminó eso en 55. Pero yo tuve mes y medio que le voy a decir casi me muero. ¿Sabe quién me curó a mí? Se me formaron dos coronetas y me quemó con una maquinilla eléctrica. El doctor Gavaray. Yo en paz descanso, ese me curó y no volvió a padecer. Pero a mí me mandaron a Dominical, a la cuesta, con Zapi, en avión. Aquí me tenían cuidando del salón de ametralladoras. Y me llevé casi 15 años sin dormir, cuando llegué yo muriendo. Pues yo, cuando vengo ya, ya me di cuenta, la mierda fuera más, la mierda se va. Le digo a la señora, no vuelvo yo a alzar arma ni nada. Otros los soldados rasos son los enteros. Y así le digo todo eso. Pero yo fui muy bravo, para eso más bien yo. Yo no servía para la guerra, porque si yo iba con los compañeros, le digo, un pie atrás y se muere el que eche un pie atrás. Y me mandaron a, cuando llegó aquí, dijeron que venían tres lanchones de soldados. Me mandan, ¿sabe quién iba con el chofer de nosotros, este de Brasilia, el dueño de Brasilia? Tino, ese era el chofer de nosotros. Y eran mis tías. Pues llevamos una máquina para transmitir y Miguel Gómez vivía en Barú, ahí le trepamos por una cuesta, por cualquier cosa avisar aquí. Iba acá el que le dicen carne seca, Manuel Madrigal iba conmigo, compañero, para el 55. Fuimos a las 4 a buscar continuar. Y yo sufrí demasiado y ahora que viene y me dieron este bombazo, yo le voy a decir, pues a mí nadie me compra con dinero, no me hice contrario, pero otro se hubiera hecho un contrario.
Sí, eso queríamos hablar sobre la política.
Sí.
Sabemos que usted no es muy metido en política,
no.
Más bien es una persona figuerista por convicción, digamos.
Ah, sí.
En la época de los 40, ya estamos hablando de 1940,
sí.
Usted apoyó la elección de Calderón Guardia, por ejemplo.
Nunca la apoyaba.
La primera vez que usted votó, ¿por quién votó?
Voté por, ahorita le digo, por Otilio Ulate.
Ajá. Es que sí, usted era jovencito para cuando quedó Calderón por primera vez. Sí. ¿Y qué opinión tenía usted del gobierno de León Cortés?
No, le estoy mintiendo.
Ajá.
Por Otilio Ulate no voté porque me robaron la cédula aquí. Después apareció, después de la guerra apareció aquí. Y entonces voté por José Figueres a los 2 años y medio, porque José Figueres fue presidente de la Junta en 2 años. Después se lanzó candidato y voté por José Figueres.
Eso fue en el 53. Pero antes usted no votó entonces, no, nunca, ni no, trabajó no, con ningún partido, de Calderón, ni León Cortés,
no,
ni Otilio Ulate.
No, yo siempre opinaba por el partido de León Cortés.
¿Qué opinión tenía usted de Don León, el 36 al 40?
Formidable, como cuesta que llegue a otro presidente como ese, tan humilde y tan buena persona. Mire, con esto le digo todo, ahí le voy a decir todo. Don León Cortés dejó 300 mil pesos en caja, pero no se debió un 5. Fuera otro país y hoy no se pagan los intereses.
¿Usted lo conoció a él personalmente?
Claro, yo estuve en 2 bailes, estuve bailando. Si no le digo, cuando yo corté, venía ahí a la lucha y nos visitaba nosotros en la casa. Un hombre tan humilde como yo, José Figueres.
¿Ya tenía relación con Figueres, León Cortés?
Ah, claro,
eran amigos.
Él era del partido de José Figueres, era del partido de León Cortés. Sí. Era José Figueres, era el cortesista. Al final, por eso le digo, que fue el único que tuvo valor de gritarle a Calderón Guardia, la verdad. Y que por eso cabalmente hubo la guerra, a los 4 años de que él vino, se acabó la guerra aquí.
Bueno.
Y ya para atrás yo estaba muy nuevo, no me acuerdo, me acuerdo de don Ricardo
Jiménez. Bueno, ya León Cortés tenemos ya un planteamiento suyo. Y que bueno, ya nos ha dicho usted también muchas veces hoy en la entrevista, creo que es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la opinión suya sobre el gobierno de don Calderón Guardia? Los 4 años de Calderón Guardia.
4 años de Calderón Guardia, lo
que fueron las garantías sociales y la universidad, el seguro social, ¿qué opinión le merece todo eso?
Calderón Guardia lo único que hizo fue fundar algo del seguro social, ¿verdad? Y de allí, él iba muy bien al principio. ¿Sabe cuándo quedó mal Calderón Guardia? Calderón Guardia agarró la carretera interamericana por cuenta de él. O sea, vienen los gringos y dicen, bueno, vamos a pagarle 9 colones Esa bebita.
Esa es la menor.
Chiquitita, sí.
Muy bien.
Venga,
su...
baby. Venga. Sí. Calderón Guardia agarró la carretera por cuenta de él, ¿verdad? Y le dicen los gringos, le va a pagar al empleado 9 colones diarios de honrazo. Se le va a dar una cobija y un colchón para cada empleado, ¿verdad? ¿Sabe qué dijo Calderón Guardia? Que el tico estaba acostumbrado a dormir mal y a comer mal, que le iba a dar un saco y 2.50 de sueldo. Entonces Calderón Guardia se echó una mala imagen por ese lado. Entonces ninguno fue a la carretera a trabajar más. Tuvo una compañía americana que volver a agarrar la carretera a ellos. Entonces pagó los 9 colones y le dio una cobija a cada. Calderón Guardia no sé. A base de Calderón Guardia la carretera no se hubiera hecho. Entonces comenzó Calderón Guardia a tratar de comerciar con otros gobiernos. Por aquí uno de las tales Islas Canarias, algo me suena a mí no muy bien, que Calderón Guardia ganó un dinero grande, ¿verdad? Ahí. Entonces comenzó aquí a escasear el azúcar, el hilo, el jabón, que recuerdo yo que yo me tocó que hacer fila para comprar un cuarto de confites para hacer agua dulce. Desapareció la caña, desapareció la sal, el hilo, el jamón, el jabón. Y entonces comenzó con la tesis esta. Dice, si usted es calderonista, tiene todo. Y si no, lo que tiene es hincha. Yo vi por mis propios ojos un viejito que iba con el diario en la espalda y venía un jeep, venían 6. Y dice, ¿por dónde va? Dice, voy para la casa con mi diario. ¿Y usted qué? Yo soy cortesista. Lo bajaron a cincha y lo han tirado en el desagüe. Y le digo que fue tan así porque a mí me volaron cincha, me pusieron esposas como si yo fuera un criminal. ¿Qué podía yo conocer de política teniendo 13 años? Y ahí fue que yo me hice contrario y moriré. Pero sí le voy a decir una cosa, sinceramente, este hijo no es ni la sombra del bien. Este es diferente.
Sí, sí.
Este es diferente. Este hombre se ha fijado en el proletarismo, lo que pasa es que la gente no comprende. Si era hijo con los grandes, estas horas nosotros estuviéramos los pobres repudiando de él. En la historia de 50 años yo nunca he visto un gobierno que le eche ninguno a un campesino. Y este se lo ha entregado. Vea la administración pagada que fue la de Arias, en caso Arias y Suecia. Arias no fue, nos puso por las alturas fuera otro país, que eso mucho se le agradece. Porque sí, sí. También y la paz en Nicaragua vino tanto, ¿verdad? Pero que, ¿sabes cómo fue un buen gobierno de liberación también? Mario Echande fue de la unidad un buen presidente. Daniel Uber, un buen presidente. Daniel Uber exportaba a gran aquí. No voy a encarecer el favor. Ahora actualmente importando arroz y aquí sobrando no sembramos.
Sí, ahora vamos a hablar de esa parte.
Sí.
Pues estábamos hablando del problema de la pérdida de popularidad del gobierno de Calderón.
Pues
el problema de la carretera, que él empezó a perder puntos, empezó a escasear los alimentos básicos. Ahí también está una alianza importante, digamos, con los comunistas, Manuel Mora. ¿Usted qué recuerda?
Claro, Manuel Mora. Le puedo hablar mal y le puedo hablar bien porque yo almorzaba con él en la casa de él, ¿verdad? Porque él, la esposa de Manuel Mora es hermana de Danilo Salas y Danilo Salas es con cuño mío. Yo soy casado con una hermana, la esposa de Danilo. Entonces yo iba allá a veces a regalarles un ramo de azucena y vivía por el Pacífico. Yo almorzaba con Manuel Mora, ¿verdad? Manuel Mora había sido presidente de Costa Rica no una vez, dos o tres veces. Pero Manuel Mora lo condenó a veces en el tío Cuba. Con la teoría del comunismo, pero Manuel Mora en sentimientos es muy, muy buena persona. Manuel Mora sí le dio a Calderón Guardia y a Pedro Picao para ver si él agarraba la tajada y llegar a ser presidente, si formaba una dictadura, porque ellos se lo dijeron a él. Pero sin embargo, cuando aquí pidió José Figueres que vinieran los tres, Pedro Picao y Calderón Guardia no querían venir. Manuel Mora fue más hombre, dice, voy a Costa Rica a jugarme la vida por la vida. Y Manuel Mora fue el primero, yo aquí. Usted conversa con Manuel Mora y toda la conversación de él es una persona de buenos sentimientos, principalmente con él tira la igualdad, el comunismo es ese, ¿eh? ¿Sabe qué? No creo yo en el comunismo, lo único que no creo yo en el comunismo, que ellos no creen en la virginidad, ¿eh? Es creen que todos somos iguales, ¿no? Usted tiene su criterio, yo tengo el mío, usted tiene el suyo, ¿y cómo lo vamos a comparar con los iguales? Tal vez ante la presencia de Dios seremos iguales, pero tú no. Eso es lo que el comunismo cabalmente tiene mal.
¿Y que ellos... aquí habían comunistas?
Ah, claro.
Ajá. Así que usted pudiera decir, bueno, estos eran de Calderón y estos otros eran comunistas.
Comenzando por Danilo Sale o Rómulo Sale, papá, ellos refinados comunistas.
Ajá. ¿Sí? ¿Vivían aquí?
Vivían aquí, don Rómulo Salas tenía un almacén ahí, que ese fue el que le vendió a Ramón, el de aquel negocio de la Salazar.
Ajá.
Ramón, ¿qué es ese? Bueno, Romero. Ese negocio, ese comisariato era de don Rómulo Salas, y la guerra del 48 no fue nada, lo quitaron todo, dos camiones lo quitaron. En un camión de él, de don Rómulo, entramos nosotros aquí atrás del tanque. O sea, el tanque lo traía un cuño mío, un ventulante, se venía piloteando. Casado con una hermana, esposa mía. Y entonces, me dicen a mí, dice, vaya usted con dos más a hacer preso a Rómulo y a Danilo. Entonces le digo, cualquier cosa le digo, puedo hacer yo menos eso. A mí nadie me obliga, yo soy voluntario. No eres como cuño mío, le digo, voy a hacer un preso. No, no. Mande otro, si quiere.
¿Y cómo fue la campaña del 47? La campaña para las elecciones.
De
era Utilio Ulate y bueno, vino, Calderón, candidatos.
Vino José Figueres y le entregó cómo era la ley a Utilio Ulate.
No, la de antes.
Sí, que tú le llevaste, le había ganado a Diego Picado y a Calderón.
Es que usted nos habló hace un rato de un fraude, de que Utilio Ulate, de esa campaña en la que le estoy hablando, digamos, de que Utilio Ulate había ganado las elecciones y que Teodoro Picado se las dio
a Calderón.
Exacto. ¿Cómo estuvo esa campaña?
Esa estuvo brava, completamente todos a contra de Calderón.
Ajá.
Porque Calderón los tenía con esas descasillas de todo y nos atropellaban. Entonces la gente estaba diciendo que llegaran las votaciones para votar por Utilio Ulate. Entonces cuando Calderón Guardia vio y Manuel Mora que Utilio Ulate había ganado, hicieron el fraude. Entonces desaparecieron la documentación de la votación, hicieron una lista y a cosa de ellos que habían ganado ahí.
Ahí fue donde Figueres salió ya a anunciar públicamente.
Exactamente, salió indignado porque Utilio Ulate había ganado. Entonces viene aquí, José Figueres ganó la guerra, entonces por ley hay que la Junta de Gobierno tiene que formarse primero, 2 años. Ya los 2 años le entregó
José
Figueres a Utilio Ulate. Le entregó la presidencia, estuvo los 4 años en Utilio Ulate, entonces se lanzó José Figueres a candidato y lo que ha presidente.
Con Martiniano,
¿sí?
Un hombre difícil, es poco común. Ya hablamos de la campaña. Esta pregunta es muy importante para nosotros. ¿Por qué cree usted que se dio la guerra del 48? O la revolución, como llaman ustedes la guerra del 48.
Cabalmente por ese fraude, por el mismo fraude, porque no querían darle la presidencia a Utilio. Ese fue el motivo más grande. De que hubieran de escaseces, no, señor, que estamos acostumbrados a vivir mal, como le dijo Calderón Guardia, y a dormir mal. Pero nosotros queríamos mantener el ideal de la votación que fuera legalmente como bien, como es, ¿verdad? Que Utilio Ulate fuera el presidente. Pero Utilio Ulate era cobarde. Se dejó hacer preso, no se metió en nada. Entonces el único que le metió el hombro para llevarlo a presidente fue la oposición y José Figueres, que encabezó la oposición.
¿Cómo se informó usted de que iba a haber guerra? ¿Cómo se enteró usted de que iba a haber guerra?
Con José Figueres.
¿Él le dijo a usted?
A nosotros nos comunicaba don Antonio, el hermano, calladamente, porque don Antonio nunca le gustó meterse en política. Pero cuando José Figueres llegó aquí, fue dentro de un tiempito habrá una nueva Costa Rica. Estén de acuerdo los de la oposición, nosotros estén de acuerdo que hay que actuar como sea. Entonces él nos avisó, presente, si yo estaba en Buenavista, estaba muchacho, recién casado, yo cumplí un mes de casa. Presente, se alzar las armas a Pérez de León, fue cuando caímos a las 12 de la noche, tomamos Pérez de León.
Y por ejemplo, todas esas personas influyentes o esas personas ricachonas que hablamos, toda esa gente fue a la guerra también.
No.
Los Barrantes y los Fallas.
Unos fueron los hijos, los viejos Fallas, ¿no?
Ajá.
Ya los hijos de ellos.
¿Y con usted en su grupo hubo alguno de ellos?
Sí.
Ajá.
Estuvo Ramiro y Hernán y. Creo que se murió ahora, hermano. Fue Domingo.
Ajá.
Y ahí dijo Martínez, Cristino Martínez, que lo mataron. Y allí sucesivamente, compañeros de muchos que. Medio gráfico.
Ahí en la pulpería donde se reunía la gente, ¿comentaban también lo de la guerra?
No. La guerra fue una sorpresa, nosotros no nos servía a nadie.
Entonces, ¿ustedes serían con Figueres? ¿Por la vida del hermano de Figueres?
Calladamente. Es como para defenderse de Somoza, fue calladamente. Habíamos 5.000 hombres que supiéramos manejar por lo menos 3 armas. Y cada cual tenía el arma en la casa. Cuando recibimos un aviso, entonces nos presentamos. Yo estaba allá en el jardín cuando me llegó un aviso. Preséntese con el arma a San Isidro. Yo tenía 3.000 tiros y el arma.
¿Y don Antonio, que lo visitaba usted en su casa para decirle, estamos trabajando? Para...
No, él le daba instrucciones al mandador general de la lucha, y nos reuníamos todos los sábados, en las reuniones, nos explicaba. Cuando estaba don Antonio, bueno, cuando estaba José Figueres también, toda una vida de chiquito nos reunió a él a nosotros los sábados a explicarlos. Esta es una lucha sin fin, nosotros enjugábamos ahí toy vacas para hacer el estadio, como hay cosas. Entonces ya llevábamos las vacas para ganar tierra.
¿Y cómo eran esas reuniones? ¿Desde chiquito usted iba hasta la lucha? ¿O iba a seguir?
Yo vivía allá.
¿Y cuando vivía aquí en San Isidro?
Yo me vine aquí cuando tenía 14 años.
¿Y ya, entonces ya después?
Ya no volví. Todavía después de la guerra del 48 estaba yo ahí en la... Porque ahí las máquinas, todo eso se compone, la familia mía.
Uh-huh.
Llegué yo a verlos y pararon las máquinas, en eso entró José Figueres. ¿Y cómo te va? Me metió el espalda. ¿Estás contento aquí en la lucha? No, tengo años, tengo 6 años, sí. Te ve eso que pararon ahí porque vengo a verlos de la casa. Sí, aquí se maneja casi todo Hernández.
Uh-huh.
La familia de lucha es grande.
¿Y entonces todas esas reuniones eran independientes de la escuela, digamos, no tenía esas reuniones de los sábados, que me interesan mucho, era diferente a la escuela, por ejemplo, usted fue
sí.
Hasta...
Eso José Figueres nos explicaba que, vean, desde que yo tenía 8 años, los reunía los sábados, decía, aquí es una lucha sin fin, aquí hay trabajo hasta para los chiquitos, y hombres todos, aquí hay que luchar, trabajar para ver qué se progresa. Y aquí enseño yo a los hombres de chiquitos a ser hombres responsables. Que aprendan a decir la verdad y a morir por la verdad y a trabajar con su orden la frente. Lo decía, ¿verdad? Y los todos los chiquitos que van a la escuela y después de que salen de la escuela, cogen un botellito y se van a sacar abejones de la cabulla. Y ahí se les paga 5 cada abejón. Sí. Así que hay trabajo para los chiquillos. Y llegaron los chiquillos, parecían sopilotes, espolgando las patas de cabulla. Y ahí llevaban plata. Había uno que juntaban 100, ya decían 5 pesos. Se ganaba 5 pesos, era mucha plata.
Sí.
Entonces, decían, si yo soy pobre, nosotros no tengo plata para sostenerlos. Voy a pagar con cartones. Compren todo lo que necesitan el comisariato. Y cuando van a salir de San José, entonces avisan al mandador general para que les pague el salario en plata. Él hacía cartones de 10 pesos para abajo, hasta el 5. Entonces nos pagaban con eso. Y nos enseñó a dar una cuota para el estadio, para el progreso, la lucha. Lo que uno pide, quiero un chiquillo un 10. A la persona grande, al adulto, una peseta. Y así. Dice, y el día que yo muera, aquí creeré con ustedes. Yo no fui, pues no llorar, no fui ahora con el sepultario. Todo es conveniente. Yo padezco, yo he dicho, ah,
sí.
Mandó a volar la joven que había en ella. Tierra, tierra, tierra. Es un presidente y un hombre que ya son pocos días. No, ya me moriré yo y no veo mucho con él. Pero yo solo dije a este José María. Y le enseñé esa foto, le dije, esa foto tiene 53 años de andar en poder de nosotros. Va a llegar lo original, lo tiene Pancho, la que le dicen la Panchona, la noche. Esa la tienen ahí para que cuiden enfermos en el hospital. Ya tiene 50 años ahí, es la cubiche de la casa de nosotros. Pero la quieren mucho ahí, la lucha, porque ahí la cuidan los enfermos. La mandan al hospital a cuidar cada enfermo con ella, la lucha.
¿Usted se acuerda de su maestra o de su maestro allá en la lucha?
Bueno, yo no tuve maestro. Yo aprendí a leer y escribir solo. Yo estuve con mi mamá, no me podía ver porque padecía cáncer. Mi papá murió de 5 años y nunca me pusieron en la escuela. Los más grandes sí tuvieron escuela.
Sí. ¿Y los maestros simpatizaban con Figueres o con Calderón?
Todo el mundo era general antes ahí con Figueres, ahora ya no, ahora es diferente. Ahora sí. Te llega allí y hay mitad y mitad más o menos. Sí, todo va cambiando. Uh-huh. Y ahí te encuentras contrario, pero siempre hay más figueristas que de la unidad. Uh-huh. Siempre hay más figueristas que consigue ahí. Como aquí Pérez Celedón nunca el partido Calderón Guardia ha ganado aquí, Pérez Celedón, siempre ha perdido. Lo ha ganado un Limón, una casa que es parte de un terreno, pero por la provincia eso no es nunca.
Sí.
No, Martiniano, esta parte quería mencionarle a usted, muy importante. Ya usted nos ha dicho muchos capítulos de la participación suya en la guerra, en el conflicto. Pero un poco para ordenar malas ideas, digamos que usted nos hablara de esta manera. Sobre el conflicto ya del 48, hablemos de guerra o revolución.
Sí.
Las familias más influyentes de Pérez Zeledón, los que tenían más plata, ¿a quién apoyaban?
Apoyaban a la oposición.
O sea, Calderón.
No, a la oposición.
A Figueres.
A Figueres. A unos que trabajaban con Teodoro Picado, porque Chino Montero y Jorge Mora, que eran los que manejaban la municipalidad, se pusieron a las órdenes de nosotros cuando llegamos nosotros a las 12 de la noche ahí, a tomar, porque se creía que estaba en resistencia. Pues, y las armas que hay están a orden de ustedes, el aeropuerto está a orden de ustedes. Entonces se le avisó a Macho Núñez, que estaba con él, esa fue la mano derecha, que se le dijeron. Uno como el Macho Núñez.
¿Por qué razón las familias influyentes apoyaron la oposición? ¿Cuál cree usted que es la razón fundamental?
Bueno, lo primero que fue el fraude en el sufragio. Eso fue lo que más lo condenó a Calderón. Porque antes se cuidaban las mesas, el recinto, se quedaban los hombres cuidando. Entonces llegaba la guardia y lo echaba de ahí, ¿verdad? Y por ahí se metió él esa contrariedad que lo llevó al fracaso. La guardia nunca pudo volver a ser presidente. Y sin embargo, murió aquí y nadie lo atropelló. Ni a Teodoro Picado, ni a Calderón Guardia, ni a Manuel Mora, que ahí está. Ellos mismos pueden decir si Liberación Nacional los atropelló algún día. Principalmente, si nosotros hubiéramos querido usar canallas, sacar los clavos, lo hubiéramos sacado, porque teníamos mucho motivo. Yo al de menos, ya le digo, me habían castigado, yo tenía 13 años. también recuerdo que una vez un canalla que había ahí muy picadista, teniendo yo 12 años, llegó y yo andaba con un sombrerillo de país, yo estaba sentado así y me gustaba jugar conmigo. Y me chispó la el sombrero contra la pared, ¿sí? Me dice, usted es cortesista y fly una vez. Y entonces yo era muy ágil, me paré rápidamente y le dejé ir la mesa. Y él andaba a pie pelado y le corté el dedo grande al hospital con el giro de la mesa. Me pegué precisamente. Y entonces yo me volví a jugar a la rampa. Y entonces ya yo comencé, ya yo uno sin padre ni madre, comencé a ser un hombre que no aguantaba nada. Me fui aquí a la zona para más de 8 años y vine peor. Completamente peor. Y desordenado.
¿Pero eso fue después de la guerra?
Antes
de la guerra. Otra vez en la guerra, ¿cuál fue su papel? Sabemos que Figueres le llamó, nos comunicó, ya estaban armados.
Yo nunca...
Antonio Figueres, pero su papel en la guerra.
No, nunca tuve un poder, fui nada más que un soldado.
Cuéntenos de esa experiencia, soldado.
Sí. Ah, yo cumplí con los mandatos de ellos, más o menos. Lo que me ordenaban, eso lo hacía. Si me decían, vaya... ahí donde está esa tropa, yo iba, no tenía miedo, ¿verdad? Una vez me mandaron aquí a ver una casa ahí en el Alto de Alonso, como a las 4 de la mañana, a ver si estaba sola y había una tropa, y yo les tiré la puerta encima, y no me daba cuenta que estaban viviendo ahí. Cuando sentí que me arrebataron a balazos, caí, me matan. Mi suerte estaban durmiendo y había un piquete. Yo les tiré la puerta encima y... Nada me hicieron, porque yo salí huyendo. Sí, y allá, ya le digo, Fran Marcha me mandó con otro a especular.
¿Ese era su jefe, Fran Marcha?
Sí.
¿Qué más, qué otro jefe tenía?
Bueno, eso, es que yo era de la Unión Pacífica, entonces sí, Fran Marcha dijo que necesitaba 40 hombres, de los que habían estado en la guerra en 48.
Ah, pero eso fue después de la guerra. Pero sí, en la guerra...
En 55.
Pero en la guerra, ¿quién fue su jefe?
Fue Fran Marcha y fue hoy... Y Macho Gómez.
¿Y por qué cree usted que ellos eran los jefes?
Ellos eran los que venían mandando el cada... A ellos le daban el mando de cada... Este cantón se lo dieron a ellos.
¿Y que tenían... ¿Usted creía que ellos debían ser los jefes? ¿Tenían carácter?
Bueno, nosotros no. Nosotros lo que queríamos era pelear por un ideal, pero ellos mandábamos a lo que lo dijeran. Y nosotros lo que luchábamos aquí, Pérez León, ¿sabe qué era? Que Calderón Guardia y Manuel Mora y Teodoro Picao le dijeron al general Tijerino que si él ganaba la guerra, Pérez León se la daba a ellos, a la gente de ellos. Usted quiere decir que el general Tijerino iba a posicionar 3.000 nicas aquí. Entonces nosotros peleábamos, no queríamos que el general Tijerino nos ganara la guerra.
¿Pero Godoy era hondureño?
Pero trabajaba con nosotros.
¿Eh? ¿Por qué no querían los nicas?
¿Ah?
¿Por qué no los querían?
Y ahí, nosotros viviendo aquí, que nos fueran a echar afuera. Primero eran de Nicaragua, ¿eh? Y lo segundo, ¿por qué le íbamos a dar? Es como dar uno la casa a otro, que lo van a echar afuera. ¿Y qué mujeres? Pues aquí vamos a pelear, ¿verdad?
Las mujeres que participaron en la guerra, ¿usted recuerda qué papel tuvieron?
Bueno,
señoras, jovencitas,
recuerdo nada más de una mujer muy valiente que desgraciadamente murió, que le decía en Chabelona, trabajaba en un hotelito ahí, así. Y esa decía, muchachos, no jueguen, peleen, y por las ventanas se tiraba a meter los ánimos. Y una que se tiró a meter los ánimos la mataba, mucho no vale, murió. De mujeres, que es la única que yo recuerdo. La mujer de José Figueres la tenía muchos escondidos en Villamiz, la iba a cárcel. Y José Figueres estaba con los hombres de Santa María. A José Figueres lo echaron de la lucha, le pegaron fuego. San Marcos de Tarrazú cayó a San Pablo y le contestaron con fuego. Tomó San Pablo. Cayó a San Marcos y le contestaron con fuego. Tomó San Marcos. Se vino a Santa María y le abrieron las calles. Entonces él dice... Santa María de Bota es el cuartel general. Pues ahí se quedó Figueres. Le teníamos la marcha escondida en Villamil. Porque José Figueres mandó ahí, como ella era americana, la mandó que habían americanos ahí. Porque no se la mataran en caso de que perdiéramos. Y él nos dijo a nosotros, nos avisó, en caso de que Santa María de Bota le eche, cojo por San Joaquín a salir a la Marlita y luego cargaría Pepsi, que es la única. Pero entonces nosotros le pusimos la traba, pues sí, el gobierno llegaba con chunchis, no podía pasar con gente. Y entonces...
¿Y cómo la pasó su familia cuando usted estaba en la guerra, su señora?
Ella la pasó cerquita de mí porque ella estaba dándole comer un pico. Ahí estuvo, dale un poquito.
No, no lo sé.
¿No?
Está hablando mucho.
No, yo soy así. No, ya no traigo. Y entonces... yo recuerdo todo. Lo tengo toda mi vida.
Sí, me pidiera cómo nos ha ayudado su memoria.
Sí, sí. Y si un día vino ahí, reunimos a veces el que está en el tema.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo está? Mucho gusto.
¿Cómo le va? Pues somos investigadores de la universidad y estamos... Su papá nos está ayudando a reconstruir la historia del 48.
Hay una muchacha mayor que era en el técnico también. Ya sale este año que viene.
Don Martiñano, durante o después de la guerra... ¿Usted siente que hubo alguien que se enriqueció de la guerra, que hizo plata con la guerra? ¿De qué forma?
¿Ah?
¿Cómo?
Más Dios no lo hizo.
¿Usted tiene nombres, familias?
En eso no quiero perjudicar a nadie.
¿Pero cómo se enriquecía?
Me cuido en ese criterio. Entre muchos decían que les habían quitado todos almacenes y qué sé yo, y entonces el gobierno les pagó, y era mentira.
Eso está.
Y en cambio los contrarios que perdieron a eso no le reconocieron nada. Uh-huh. Como a Roma de Sara lo dieron a la calle. Uh-huh.
¿Le prometió a usted Figueres o a alguien algo concreto si usted participaba en la guerra? ¿Le dijo que le iba a dar algo si usted iba a la guerra?
Eso Figueres nunca nos ofreció a nosotros nada. Más bien dice, ustedes tienen que poner su granito de arena. Y yo los he enseñado a que tienen que luchar como he luchado yo. Pero prometer nada. Así es José María. Ahora viene José María y se no promete nada. Tampoco promete nada.
¿Y su situación económica usted cree que es? ¿Que fue peor o mejor después de la guerra? Después.
Fue más o menos mejor porque yo no conocía ningún hogar, ¿verdad? Entonces ya yo llegué a tener experiencia y me dediqué a trabajar al hogar. Uh-huh. Cuando la guerra yo era un soltero, ¿verdad? Que no pensaba, ¿verdad? Uh-huh. Yo no pensaba en eso. Después sí ya me metí al hogar y ya yo pensé en el futuro. Entonces quiere decir que para mí fue mejor ahora porque ahora soy padre de 16 años. Soy capital de técnico.
Sí, claro que sí.
Y gracias a Dios están todos vivos. Y que yo que sí he luchado es por dar ese estudio, ya que tú. Pues aquí ahorita ya sabes que vamos a ver a los sostenientes. Son cuatro.
Sí, claro.
Dos varoncitos y dos. Y estoy esa chiquitilla que estuve cogiendo, está en tercer grado. Sí.
¿Ha formado usted parte de alguna cooperativa?
Sí, un contrario, ya. Una vez me metí una cooperativa y cooperaba con el 2%. Uh-huh. No sirvió la otra cooperativa. Como de 5,000 pesos que metí y me devolvieron 30 centavos en una carta. Uh-huh. Sindicato, no. A mí no me ha gustado nunca andar jodiendo a nadie. No me ha gustado meterme en esas pelotas sindicales. A mí me han hablado más de una que ayudarlos y hay que no, es un contrario. Así, ¿y por qué? Eso es contrario. Porque mire, hay sindicatos que hace perder una semana, hay infinidad de personas y todo eso es pérdida para el Estado. Si ustedes no creen que un mes que esté uno de huelga, le digo, todos esos millones que se pierden, no, es mejor trabajar, luchar para salir de la dificultad, luchar todo con los brazos. Ahora no, vea este paco, ya. Me gusta hablar lo que dice, es un contrario, si los hijos no tenían. Vea este viejo de México, vino y se llevó 20 millones por estar ahí con las palmas de las manos, ahí aplaudiendo. 20 millones de pesos se llevó. Dicen que este otro que está ahí se va a llevar más de 20 millones.
Los cantantes, ¿eh?
Sí, para eso hay plata. Vea este la selección y la juvenil. La crisis que está pasando, la gente no va al estadio a cooperar para ayudar a esa gente. Mire, ahora vergüenza me dio oír ahí lo que vinieron esas nadadoras que van para, que la única que va a decir Paul, me han ayudado. En cambio, para ir ahí a ver, bailando, esos que vienen se llevan un millón de pistones. Yo no voy, yo soy contrario. Yo les digo a los hijos míos, mira, fíjense en eso, nunca paren ustedes. Vea, ahí habían 200 ya de esas.
Sí.
Ahí hay 200 metiendo ahí, ¿no? Te acuerdas, Cristo al revés, de jóvenes.
Sí.
Te acuerdas, Cristo al revés, cuando hay 200 agarraron un salón ahí, bailando y esas cosas.
Ah, sí, los satánicos.
La vergüenza, juventud, así tan mal.
Usted sigue vinculado, usted es militante de Liberación Nacional.
Hasta que me muera. Sí. Digo lo que es, le agradezco a... Ahora esta política pasada ahí en carajo que trabaja mucho, política de unidad, y se maquillaron a ayudarles, hermanos con un militar. Yo no, mira, ustedes van a ganar. Yo sé que ustedes van a ganar. Y ojalá cumplan lo que ofrecen. Si quieren gobernar mal, digo, cumplan. Pero está peligroso. Está peligroso como vamos a hacer.
Sí, está peligroso.
Y ahora la unidad está haciendo esto de acuerdo de México. Este año y el otro. Van a tratar de ayudarlo al pobreterismo para que vote por ellos. Porque eso fue lo que echó a Arias a perder la liberación. Arias se descuidó de la gente pobre y estaban deseando que llegara a votar contra. Los hicieron perder. Yo no había fui y le pegué a liberación. Se lo he pegado todo el tiempo a la liberación. Y no me da vergüenza decirlo. Y se lo he hecho a aquellos de la unidad. A mí me ofrecieron, no, conmigo ni se meten, digo, les aplaudo lo bueno que hago, hablo, porque ustedes, bueno, vea yo qué hacen. Es que yo como no trabajo ahora, yo tengo 4 años de estar metido, yo veo las noticias ahí, entonces yo estoy al día, veo lo bueno que está haciendo el gobierno. El gobierno, este hijo de Calderón Guardia, es un hombre de buenos sentimientos, pero la argolla que tiene es la misma que trabajó con Carazo. Entonces quiere decir que los subalternos de la ley es que hacen las cosas que no saben. Uh-huh. Y nosotros cargamos por el gobierno.
Según usted, ¿obtuvo algún beneficio de su participación en la guerra? ¿Valió la pena
hasta
la guerra?
Hasta ahora la pensión es la única ayuda.
¿Valió la pena el sacrificio?
Valió la pena porque ahora ya tengo, yo voy a cumplir 3 años de reserva. ¿Y de cuánto no me sirve? Esos inquietos. Lo único que no estoy contento es que cuando a mí me extendieron en el año 1984, el papel de ley de la pensión no dice lo que les estaban dando. ¿Entiendes? Uh-huh. Ahí dice, este combatiente tiene derecho a una pensión hasta de 20,000 pesos. Ahora me dijo José María Miguel Escondrina que es hasta 30,000.
Sí, pero nadie se lo
conoce. Yo y el hermano mío lo llamamos por ahí en el Prado y conversamos con él. Nosotros somos de la lucha, somos pensionados de guerra. José María, si usted llega a la presidencia, haga esto. Tengan por seguro que es un programa de los primeros que yo meto si llego a la presidencia.
Si se diera un problema similar, usted iría a las armas, teniendo menos edad, digamos, estando más joven.
No, más que esté en este A. Si hubiera que pelear por un ideal de la democracia, yo peleo tranquilamente. Y yo sé usar 3 clases de armas. Porque yo pasé un año en la reserva aquí en Pérez y yo tengo que intentar. Y hay compañeros Luis Abarca y Manuel Madrigal que fueron conmigo en la reserva, esos pasaron varios años, conocidos desde aquí el centro. Hernán Barrantes, este Juan Muñoz, ya murió, creo, Juan Muñoz. Julio Durán, que ya murió. Bueno. Yo lucharía como si Liberación Nacional hiciera una cosa, como le hizo Calderón Guardia a mi aparte. No le voy a probar eso. No me iría al lado de Calderón, pero sería ilustrar. Porque el pacto de nosotros con José Figueres, que aquí tenemos que vivir como la gente. Eso que con armas no se comparte, una dificultad, se combate con el diálogo y el compañerismo. Todo el progreso viene con el compañerismo, con las armas no. Nosotros a José Figueres se lo dijimos apenas pasó la guerra, dice, bueno muchachos, aquí los voy a complacer con limpieza. Y trabajaron contrarios con él. Aún en la Junta de Gobierno trabajaron contrarios.
Cuando ustedes ganaron la guerra, Figueres los reunió y les pidió consejo qué iban a hacer después del 48.
Vale, si él dijo, dice, necesito, por aquello que Somoza nos está jodiendo, necesito 5.000 hombres que sepan jugar a mí, que no preguntas. Muy bien, entonces hizo una parte de aquí, se hicieron 160 hombres en el Senado, que estuvimos en la reserva y en todo el cantón, como vieron los espíritus, para llevar al grupo, pues, conmigo. A mí querían mandarme a Panamá porque yo no salí mal para eso. Para el blanco, digamos, en el polígono, yo saqué un curso, pegaba dianas al centro. Entonces me querían mandar a estudiar a Panamá. Y no, yo tengo hijos. ¿Y cuántos años tenía? Dos chiquitos. No, no, yo no jalo. Así le digo, yo no resuelvo. Yo no jalo. Yo renuncio a esto. Yo renuncio, me quité. Pero que a mí me ha gustado la guerra.
Ese gusto por la guerra es un personal suyo, posiblemente los que fueron a la guerra también les parecía interesante, era una aventura, ¿cómo la veían?
Personal es porque, mire, muchos compañeros míos llegaron y se fueron huyendo para la casa y no volvieron, no les gustó, pero a mí me gustaba, más cuando yo veía ya tus tiros, que me silbaban, y ahí, ahí en el alto de los planteles estábamos con un piñal, yo con un compañero mío, que ya murió Mando Fonseca. Estábamos tirados de panza peleando contra un piquete. Cuando me dice Martiriano, ya me dieron. Yo, pues estás vivo, me estás hablando. Le digo, seguí de frente, no se podía manejar el arma. Pero yo veía que silbaban en un piñal y estábamos de panza, pues silbaban las balas muy bajo. Entonces le digo, Mando, arrástrese como pueda, para abajo, debajo de la piña, arrástrese. Arachos y agarramos y que sean juntos, porque hay que salir huyendo, van a matar. Cuando llegamos a la zanga, le digo, ¿dónde te dieron? Vamos a ver, le habías pegado el tacón del zapato, nada más. Nada, le habían hecho. Así que sintió un calambre, tan feo, un cuerazo la mano. Digo, no, joder, si estás bueno, ubicamos y nos amamos. Sí. Y así, cuando estábamos en la trinchera ahí en San Isidro, un muchacho mío quedó loco, toda la vida. Tiraron una granada de arriba del avión y estalló y le pegó un pedazo de tiesto en esta parte. Y otros pedazos cayeron así, se critican a mí. Y anduvo la muerte que casi, casi me mata. Uno me iba a dar por la espalda y en eso le dije una vez. Carajo que le hice un pirinela, me iba a matar. Me llegó la bala con la espalda y le hice una gente. Saber ni quién lo mató. Y como el general Tijerino no se dio cuenta quién lo mató, ni los otros. Un piquete había ahí y uno de ellos se lo vio, se supe. Echó la bala así. Porque ese general iba montado una bestia en pelo y con la muchacha una rubana. Eso llamaban la trocha, esto que chillo de este. Y ahí no pasó. Y mejor, porque si ese hombre se va al lado de Panamá y se arma, y se va a venir, y hubiera jodido. Y dicen que se mordía los compañeros que me, de él, que me contaron a mí después, se mordía los dientes, las manos, y decía, a José Figueres no ve mi hablado, que peleara con él. Este sí tiene hombres a la par. Yo hubiera peleado con José Figueres. Y como otros supimos todos, le hicimos un entierro. Digo, no, ahí tiene una cruz de hierro y dice que el general tiene. Muy bonito fue el pasado de la guerra, una historia así. Una guerrita, ¿verdad? Sencilla, pero buena.
¿Usted se acuerda cuando echaron los... en el 46 o 47 que pasaron las columnas bananeras?
Ajá,
pasaron por acá. ¿Cuánta gente era? ¿Recuerda?
No, el total de gente no, porque con eso yo vivía allá.
Venía con machetes.
Sí, los vi pasar de paso, nada más. Sí. Yo vivía arriba.
Esto fue gente calderonista.
Ah, sí, micas eran, estaban ahí en la zona. La mayoría de esos micas. Nosotros aquí yo llegué y encontré cuatro amigos míos presos. Decían Pravia, Camagüey, Manito, uno que decía Manito, Paisa, ¿no? Y ve que están haciendo ustedes ahí encerrados. Ey, madre, se les da un preso de hace años con nosotros. Nosotros lo que queríamos hacer era matarlos a ustedes, porque no vengan a matarlos a nosotros. Pero usted sabe que nosotros los prisioneros no los matamos. ¿Qué nos pasaron? Pasamos ahí, yo no supe qué paró. Pero esta zona se limpió porque había la mayoría de nicas criminales. Y entonces les dieron esa orden, que se hacían dueños de Pérez Celedón, que vinieran a pelear, entonces agarraron armas. El huevo.
Los nicas eran comunistas, calderonistas.
Sí, eran calderonistas lo más, porque el que se lo sonaba que iba a gobernar la Calderón.
¿Y usted no recuerda a Carlos Luis Fallas?
Sí.
Que venía con las columnas de al sur.
Luis Fallas. Perro negro, estos tipos malos, perro negro. Si había un compañero mío con un brayaco y murió a los años, loco, venía con dos brayacos, tanto con la gente, a mí casi me agarra, pero yo dije agarre a otro y me saltea, casi me agarra una bala, porque yo me saltea, pegó una bala así en el tilde, cemento. Pero esos eran gente muy mala, ellos le mataron a los dos Fallas, desamparados.
La muerte de los hermanos Infante, ¿qué recuerda usted?
Eso fue muy chiste. Eso entró el general Tigerino, que lo mató. Tigerino entró por un picado en un chón. Entonces había un piquete, ahí estaban los Infantes, allá. Y los pusieron a hacer el hoyo. Y lo mataron. Usted llega al mar y ahí está el monumento de ellos. ¿Por qué era poquito el piquete? Porque a mí me mandaron para el 55 que dijeron por radio, hoy entran cuatro lanchones de soldados de Nicaragua a evadir Pérez Celedón. Entonces viene el mayor del Core, porque yo vine en posesión de juego con mira donde tiene un cachimbazo sentenciado. Me manda a mí a Carne Seca, a Tino Mata, y a uno que le decía el Tijerino, porque se creía que ese Tijerino había matado